Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en El Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.
Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de empleo y emprendimiento aquí en Radio Sal. Yo soy Carmen Lozano, trabajo en el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca y, bueno, casi es nuestro último programa de la temporada y vamos a dedicarlo a una cosa que nos parece súper importante a estas alturas del curso y son las prácticas académicas, curriculares, extracurriculares o para aquellos estudiantes que ya han acabado su grado y van a cursar prácticas para titulados, ¿no? Nos parece muy interesante porque las prácticas se han convertido en un ensayo general para entrar al mercado laboral. Y me acompaña hoy en el estudio mi compañera Piedad. Buenos días, Piedad.
Buenos días a todos y a todas.
Piedad está especializada, es orientadora laboral, está especializada en procesos de inserción laboral, intermediación, acompañamiento de empleabilidad. Bueno, pues ella tiene experiencia en departamentos de recursos humanos, prospección empresarial, lo cual, bueno, pues es muy importante porque al final cuando conectas mucho con las empresas sabes un poco de tendencias de mercado, cómo está el tejido productivo, etcétera. Y bueno, entre otras muchas cosas, bueno, pues también ha hecho diseño, ejecución y seguimiento de itinerarios individualizados de inserción laboral, programas de activación de empleo, etcétera. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarme hoy, porque he de decir que la he secuestrado casi en el último minuto.
Pues gracias por el secuestro.
Porque verdaderamente es verdad que las prácticas son una cosa como muy cotidiana de los chicos y las chicas que las cursan como una asignatura curricular o bien hacen prácticas extracurriculares, pero a nosotros desde el Servicio de Empleo nos gustaría un poco poner el foco en lo que supone o lo que te puede suponer pues hacer una práctica de este tipo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuál es tu opinión o por qué crees tú que los estudiantes deben ver las prácticas más como una puerta al empleo y no tanto como un trámite para aprobar créditos? Que también, dentro, o sea, me refiero a las curriculares, es verdad que son para aprobar créditos,
así es.
Pero sí que me gustaría que, hablando en general de todas las prácticas y en concreto de las curriculares, ¿no? Es un poco, ¿qué crees tú? ¿Por qué los estudiantes deben dejar de verlas como algo, bueno, pues una cosa como de paso, bueno, las hago y me dan 6, 12, 24 créditos, ¿no?
Sí, sí, eso es como verlas no solo como cumplir horas, que tienen que hacerlo, ¿no? Sino aprovecharlo para adquirir esas habilidades técnicas y esa experiencia profesional que va a ser el puente de entrada al mercado laboral. Es importante pensar que esto ya de verdad es una simulación de la experiencia real. Pasamos de lo que es lo académico a lo laboral casi, ¿no? Simulándolo en situaciones reales con una empresa real que tiene trabajadores, con compañeros, con un día a día de trabajo, que muchas veces los chicos y chicas entran esperando, bueno, voy a hacer unas prácticas, pero no sé qué me voy a encontrar, la incertidumbre de qué se van a encontrar. Y al final, cuando acaban, se dan cuenta de que han sido uno más del equipo muchas veces. Han trabajado como otra persona más del equipo y se han visto involucrados en el trabajo diario de la empresa. O sea, han aportado al crecimiento de esa empresa.
Que es muy importante.
Súper importante. Súper importante porque también van a ver ahí la valía que tiene cada una de estas personas que entra en prácticas. Lo va a ver su jefe, su encargado, su responsable. Y eso ya le va a permitir él hacer currículum y irse haciendo pues su historia laboral y su perfil profesional tan importante luego para presentarte realmente a otras ofertas reales de empleo. Es decir, la entrada a través de unas prácticas es un valor súper aprovechable que deben de aprovechar porque es una oportunidad real de entrar en contacto con el mercado laboral.
¿Tú crees que los estudiantes que hacen prácticas curriculares o extracurriculares, porque bueno, las curriculares no dejan de ser una asignatura que si es obligatoria la tienes que cursar, pero si no es obligatoria es una optativa, la puedes cursar o no, y las extracurriculares, los centros que las tienen reconocidas son como voluntarias, ¿no? Pero ¿tú crees que esos estudiantes que han acabado el grado o han acabado el máster y entonces llegan con su currículum a una empresa y en la empresa ven los de recursos humanos, ah, pues mira, esta persona hizo prácticas en tal sitio o incluso en la propia empresa, ¿no? ¿Tú crees que tienen más empleabilidad que los estudiantes que no hacen prácticas académicas en ningún momento?
Claro, no es lo mismo ir con tu currículum en blanco sin experiencia que añadir que has estado trabajando, aunque sean prácticas, en una empresa. O sea, el currículum ya no está en blanco, ya aporta algo más y además a nivel personal y profesional tú has aprendido mucho en esas prácticas.
Claro, bueno, porque no hay que olvidar que es una aplicación un poco de lo que tú vas aprendiendo en la carrera, ¿no?
Eso es. Dicen además que la probabilidad de esas personas que han hecho prácticas se recoloquen, encuentren trabajo en el mercado laboral, es un 21% más alto que los que no hayan hecho prácticas. O sea, imaginaos lo importante que es esta puerta de entrada, que tenéis que abrirla, entrar, claro, aprovechar y quedaros dentro lo que haga falta.
Sí, ahí aprovechar cada minuto, ¿no?
Eso es.
Una de las cosas que comentabas es el tema del currículum en blanco, ¿no? Que yo creo que eso da como un poquito de susto y de yuyu. Y claro, en el currículum yo creo que una de las cosas más difíciles de plasmar son eso que los reclutadores y las personas que os movéis en el mundo de los recursos humanos llamáis soft skill, competencias blandas, que a mí me parece una palabra horrorosa. A mí me gusta hablar de competencias, vale, personales, porque al final ese tipo de habilidades uno nace con ellas o las puede entrenar o aprender, ¿no? Sí. Entonces, si tú tuvieras que decirle a nuestros estudiantes, mirad, hay tres competencias transversales, que me da igual que seas ingeniero, que vayas a optar a una plaza de investigador, que vayas a trabajar en recursos humanos, que vayas a trabajar en un banco, o que vayas a trabajar de socorrista este año en tu pueblo, porque es lo que has encontrado,
sí,
como, ¿qué tres competencias consideras tú como muy, muy importantes? Que si no las tienes, al menos tienes que buscarte la vida para poder entrenarlas, ¿no? Porque es una cosa que vayas donde vayas, casi siempre vas a tener que tirar de ellas, ¿no?
Sí, lo considero yo, pero también porque las empresas lo dicen y lo piden a través de estudios que se hacen, de lo que necesitan las empresas, lo que quieren. Ellos dicen que necesitan personas que sepan comunicarse, o sea, habilidades sociales, habilidades de comunicación deben tener. Deben ser proactivos, y deben tener capacidad de resolución de conflictos. Y, por supuesto, adaptabilidad. En este mercado tan cambiante, en este mundo que nos ha tocado vivir, todo está cambiando. Dentro del puesto de trabajo incluso cambiará a lo largo de tu experiencia dentro de una empresa.
Lo que pasa es que es verdad que hablas de tres competencias que a mí, bueno, pues quizás sea por los años que ya tenemos tú y yo, son unos pocos, que me parecen muy evidentes, pero que yo creo que a los chavales, cuando son tan jóvenes y tú les hablas de comunicación, a mí me da la sensación de que esa competencia todo el mundo piensa que la tiene, porque todos nos comunicamos a lo largo del día, es decir, todos hablamos con personas, todos pedimos cosas, todos escuchamos a otras personas pedirnos cosas, pero claro, esta comunicación de la que tú nos hablas no es, vamos a decirlo así, la de, bueno, andar por casa a defenderse por la vida, ¿no? Es un poquito una comunicación que va un poquito más allá, porque claro, en el puesto de trabajo, cuando tú estás recibiendo instrucciones o las estás dando, o estás explicando tu trabajo o lo que has hecho, ¿no? Esa comunicación tiene que ser una comunicación efectiva.
Eso es. Comunicación efectiva traslada a lo que es la escucha activa, usando esa escucha activa, usando la asertividad, por supuesto. Cuando yo quiero decir algo, lo pienso en mi cabeza, ¿verdad? Lo pienso en mi cabeza, lo traslado a palabras y además y lo suelto. Ese mensaje, los que entendéis de comunicación, habéis estudiado este tipo de temas, ¿no? Sabéis que luego le llega ese mensaje a la persona que lo recibe. Pero ¿cómo lo recibe, no? ¿Qué entiende de ese mensaje? Y luego, ¿cómo ejecuta? ¿Qué respuesta te da a lo que tú le has dicho? Vemos que todo esto se pierde por el camino muchas veces, con lo cual la intención que tú tienes que tenerla muy clara, saberla transmitirla con las palabras adecuadas a la persona que te va a escuchar, al receptor en este caso, y estar en una escucha activa captando todo el mensaje tal cual a través de la comunicación no verbal y verbal de lo que me está diciendo esa persona. Es decir, si yo estoy trabajando y necesito dentro de esas prácticas, pues a lo mejor tengo un problema con un compañero y necesito contárselo a mi superior, tengo que plantear bien esa situación, ¿no? Siempre hablamos de un modelo estar, ¿no? Ese de situación, en este caso la tarea, lo que yo quiero conseguir, lo que hago y el resultado que quiero. Lo que yo quiero es que se resuelva el problema que tengo dentro de ese conflicto de relación dentro del trabajo, llamemos trabajo, llamemos prácticas, ¿no? Entonces tengo que tener claro, contar la situación, decir, mira, me pasa esto, incluso si has intentado soluciones, pues he intentado esto, he hecho esto. y he obtenido este resultado. ¿Me puedes ayudar? Eso, hay que adaptarse al que te está escuchando, ¿no? Al que es receptor de ese mensaje. Y tienes que tener claro en tu cabeza, también muchas veces ponte en el lugar de esa persona, ¿no? ¿Cómo te está escuchando? ¿Quién es? ¿Cómo puedes explicarte para que él te entienda?
Sí, porque a lo mejor no es el momento de dar el mensaje, ¿no? Tienes claro. que leer un poco a esa persona es. Y decir, pues ahora mismo que no me va a hacer ni caso.
Claro.
Y casi que me voy a ir con otro conflicto. Entonces, bueno, voy a esperar, ¿no?
Eso es.
Porque además esto de los conflictos me da a mí un poquito de pie para hacerte una pregunta que yo creo que a muchos estudiantes, pero porque son jovencitos y jovencitas, es decir, tienen 21, 22 años, yo creo que todavía, bueno, pues son personas muy jóvenes y entonces van a hacer las prácticas y llega un día pues su tutor de las prácticas o un compañero, ¿no? Y entonces, bueno, pues les hace una corrección a algo que han hecho o que no han hecho. Uh-huh. A lo mejor, bueno, pues esa persona, como bien dices tú, pues tiene un mal día o no la conoces, no sabes si te habla así porque eres tú o porque tiene esa manera de expresarse, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí entra un poco, además de la escucha activa, la resiliencia, la capacidad de adaptación, ¿no? Entonces yo, ¿cómo crees tú que una persona que está haciendo sus prácticas debe de afrontar una crítica, ¿no? Porque a veces, aun siendo constructiva, nuestro ego tiene mucho peso, nos lo llevamos un poco al terreno personal, ¿no? Y, jo, fíjate lo que me ha dicho, porque yo lo he hecho bien, porque como me lo ha dicho, porque, jo, me van a hacer un mal informe de prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarías tú? Porque hablar de resiliencia, de escucha activa, de adaptación y tal, estos son palabras pues muy chulas y en el mundo de los recursos humanos se entienden muy bien, pero tenemos que aterrizarlo un poquito, Piedad, ¿no? ¿Cómo puede una persona enfrentar una crítica, sea constructiva o no? Porque a lo mejor hay veces que las críticas, evidentemente, no tienen por qué ser constructivas, ¿no? ¿Qué
claro. Yo en principio siempre digo que no le están juzgando a ellos ni a su valía, sino ese hecho concreto. Que focalicen eso en eso, que lo saquen de ellos, que lo miren desde el exterior. Como si no formara, es suyo pero no forma parte de él en ese momento, sino que es eso, ese hecho concreto, ese trabajo concreto, ese informe, lo que sea, ¿no? Que además la persona que me está haciendo la crítica constructiva, lo que quiere es que yo mejore, ¿no? Quiere que haga autocrítica y que aprenda y que mejore, ¿no? Entonces, este aprender a corregir, aprender a aprender, es un continuo a lo largo de nuestra vida. Nos va a pasar en las prácticas, nos ha pasado en la universidad y nos seguirá pasando. Entonces, es importante que no notes, que no sientas que te toca la fibra tuya personal, sino que es algo que has hecho y que necesita mejorar, ¿vale? Pues no mejoro.
Pues no pasa
y la
nada.
Próxima vez me va a salir mucho mejor, que es de lo que se trata, ¿no? De aprender y de seguir esa mejora continua. Entonces, yo le diría que no pasa nada. Hay que verlo, como os digo, desde fuera, desde el exterior y listo. No
o sea, que la
nada.
Clave es un poco como disociarte tú mismo y decir, bueno, no es yo porque soy yo, en este caso no es que me estés echando la bronca a mí porque soy Carmen, ¿no? Es porque en un momento determinado, bueno, pues he hecho algo que tú consideras que no es correcto o que no es lo que se me ha pedido y entonces, bueno, pues me puede doler mi ego, pero mi ego lo tengo que dejar aparte y pensar, bueno, pues quizá tiene razón. A lo mejor no la tiene, pero es el jefe y entonces yo me adapto y aprendo que a lo mejor a esta persona le gusta dar así las instrucciones, le gusta que el trabajo se haga de esta manera. Es un poco, bueno, voy a salir de mí mismo y voy como si estuviera viendo la escena desde fuera.
Eso es, como si fuera otra persona. Imagínate que no es a ti, sino que es a tu amigo. Pues lo voy viendo, ¿no? Es un entrenamiento, incluso en alto rendimiento, que vas a ir que te va a venir súper bien para esas prácticas y para futuros.
Claro, claro.
No, no solo laboral, sino también personal, ¿no?
Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos ha llegado alguna vez, bueno, pues cuando vamos a dar talleres por los centros y demás, claro, muchos estudiantes cuando van a hacer las prácticas, ¿no? Pues a veces se sorprenden, porque claro, tienen que hablar con mucha gente en la empresa, ¿no? Está un poco el te puede o no recibir la persona con más cargo en la empresa cuando tú vas a hacer tus prácticas, pero al final siempre tienes que tratar, pues no sé, jefas de equipo, compañeros con distintos grados de no sé cómo llamarlo, de responsabilidad, sí. ¿No? Entonces, es importante, ¿no?, que adapten la comunicación en función de con quién están hablando.
Por supuesto.
No es lo mismo hablar con tu colega de clase, ni siquiera con tu profesor o profesora, a llegar al trabajo, ¿no? O sea, ahí, digamos que la comunicación, además, adaptativa, empieza desde el correo electrónico que mandas para yo qué sé, pues para aplicar esas prácticas o para presentarte o incluso, bueno, pues si se te ha ocurrido, cosa que a mí me parece muy buena idea, si vas a empezar en prácticas pasado mañana, mandarle un correo a la persona que sabes que va a ser tu tutora, presentarte y decir, bueno, me incorporo tal día, este es mi horario, dónde tengo que esperar, se espera algo, no sé. Sí. Entonces es un poco esa comunicación. Sí. ¿Cómo danos, no sé, tres píldoras, cuatro, lo que tú consideres, ¿no?, con lo que tú puedes entrenar esa comunicación adaptativa, ¿no? El decir, bueno, no puedo hablarle a todo el mundo como a mis colegas, pero no. Igual que tampoco puedo redactar un correo electrónico como mando un WhatsApp o me hago un DM. Quiero decir, es un poco, ¿no?, ¿cómo podemos entrenar eso, ¿no? ¿Qué pautas podemos seguir?
Es verdad que esto es la pregunta del millón, ¿no? No se puede hablar igual con mi amigo en la cafetería que con el CEO de la empresa en la que voy a hacer las prácticas. No, no. Es verdad. Hay que hacer como un juego de roles, ¿no? Imagina que tienes que explicar, por ejemplo, un retraso en tu proyecto a tu jefe y luego también coordinarte con tu equipo de compañeros para solucionarlo. Pues no es lo mismo explicárselo al jefe que explicárselo a tus compañeros. Hay que adaptar el lenguaje, ¿no? Incluso ver el objetivo que tiene cada una de estas personas, ¿no? El objetivo del jefe es que a lo mejor no le hables de datos, sino si hay soluciones y cuándo, ¿no? Entonces, hay que adaptar el lenguaje, las palabras que uso y cómo lo digo, ¿no? Y adaptarme a esa persona que me está escuchando. Yo, bueno, puedo meter a una cuña ahora de lo que es la comunicación y muchas veces, no sé si conocéis estos temas, ¿no? Que hay personas que se comunican, que la comunicación entra mejor de forma auditiva,
sí,
de forma visual.
Los tres tipos de...
Exactamente, y kinestésica, ¿no? Si yo veo una persona que al contarme una historia me habla, pues es que estuve... y viví, y las sensaciones, está claro que esa persona me va a entender mucho mejor el mensaje si yo le hablo a través de la experiencia, de las vivencias, de lo que va a sentir si solucionamos eso. Si una persona, por ejemplo, me cuenta algo desde el punto de vista de, pues vi y los colores y además las formas, me habla del punto de vista visual, es que tengo que mostrarle gráficos, tengo que explicarle con dibujos, con escritura, esquemas. Y si, por ejemplo, es una persona que habla desde el punto de vista auditivo, que quiere decir que le encanta que le cuentes, le entra mejor el mensaje cuando se lo cuentas más que cuando se lo enseñas, ¿no?, que le hables con palabras bonitas, que le lleguen y demás, pues está claro que ahí le tengo que hablar de frente, ¿no?, hablar prestando toda la atención para que capte todo el mensaje. Hay gente que no, algunos priorizan un mensaje sobre otro, pero algunos nos movemos casi en los tres campos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando damos talleres o cuando hablas con alguien, además de hablarle, le explicas, les pones un PowerPoint, un vídeo, y además a lo mejor haces alguna dinámica, ¿no? O le pones, pues imagínate que te encuentras, le pones un caso real. Por eso, tenemos que adaptarnos un poco a ver cómo se mueve esa persona con la que quiero hablar y a la que le quiero transmitir un mensaje.
Con lo cual, digamos que en los primeros días una recomendación podría ser observar a las personas que te rodean, ¿no?
Claro.
Cómo hablan entre ellos, cómo se mueven, un poco ver cuándo piden las cosas, cómo las piden y cómo las reciben, ¿no?
Para que nos
vayan dando pistas de, pues cuando me está pidiendo hacer un informe, pues como bien dices tú, a lo mejor hay personas que necesitan un informe que tenga además gráficos o imágenes y a lo mejor otra persona lo que necesita es un informe más resumido porque tú se lo cuentes y le des detalles porque le entra mejor por el oído que a lo mejor tener que leerlo, ¿no? Cosa que me parece muy interesante, ¿no? Y además creo que la comunicación es un reto porque la percibimos como algo con lo que nacemos y yo creo que los buenos comunicadores tienen un don, ¿no? Además, aquí ahora que estamos en la radio hay gente que verdaderamente tiene un don cuando comunica y es capaz de llegar a la audiencia de una manera que otras personas pues no tienen ese don o no lo han entrenado, no han entrenado esa habilidad, ¿no? Y bueno, les cuesta un poquito más llegar.
Sí.
Para ir avanzando más sobre el tema de cómo afrontar las prácticas, bueno, pues hemos hablado de tres competencias transversales básicas que todo estudiante debe empezar a trabajar para poder llegar a las prácticas, digamos, que un poquito con un nivel de tranquilidad, ¿no? Sí. Hemos hablado también un poco de la capacidad adaptativa de la comunicación, del saber recibir una crítica, incluso aunque no sea constructiva, no como una afrenta personal, sino pensando, bueno, es un tema de trabajo, esto lo he hecho mal, esta persona lo quiere así, pues no me complico la vida y lo hago así, ¿no? Si te da pie a lo mejor a darle un cierto razonamiento, bien, y si no, bueno, pues para adelante, ¿no? Y hablando un poco también del tema de la comunicación adaptativa. Uh-huh. Pero luego después, dentro de lo que pueden aportar ya en el desarrollo de sus prácticas, ¿no? Aparte del aprendizaje per se que se van a llevar ellos, eso se lo van a llevar ellos, sí. ¿Vale? De cara a futuro, es decir, yo voy a aprovechar mis prácticas, hemos dicho que puede ser un trampolín, ¿no?, al mercado
siempre,
laboral.
Sí.
Entonces, ¿tú recomiendas que estos estudiantes durante su tiempo de prácticas han como una especie de, ¿cómo te diría yo?, ¿no?, como una especie de diario de aprendizaje, ¿no?, para documentar esos logros que van consiguiendo con el objetivo de, bueno, pues yo cuando acabe mis prácticas voy a completar mi currículum y voy a empezar a hacer mi perfil de LinkedIn, que deberíamos tenerlo ya, pero bueno, porque me da la sensación de que a veces aprenden mucho en las prácticas. Entonces, bueno, pues acaban las prácticas y o toca vacaciones, o toca empezar curso, o toca seguir curso. Y entonces, bueno, lo del currículum ya lo dejo para otro rato, ¿no? Cuando vas a plasmar lo que has aprendido, como que ya no se te ha olvidado lo que has aprendido, sino el logro puntual que conseguiste en ese momento.
Claro.
¿Tú crees que es aconsejable hacer un diario de logros, un documento de logros? No sé, ¿cómo lo definirías tú, o cómo crees tú que una persona que está haciendo prácticas, además de aprender conocimiento o técnicas o procesos, puede aprender a completar su currículum, ¿no?
Claro. Es muy importante que todo lo que ellos van a aprender le va a venir muy bien para luego acceder a ofertas de empleo. ¿Y cómo se accede? A través de una entrevista, a través de presentar mi currículum. Y todo eso que he aprendido en las prácticas lo tengo que plasmar en ese currículum o contarlo en esa entrevista. Y si yo espero hacerlo a escribir en un papel, ¿no?, lo que he aprendido después del verano, a lo mejor se me ha olvidado, no puedo dar detalles.
Claro.
Por favor, usad la memoria a corto plazo o medio plazo, que funcione, apuntar todo eso, y luego ya descartaréis más adelante lo que queréis descartar, pero irlo apuntando, porque además también es importante que sepáis que un currículum no me vale para todo. Tengo que adaptar ese currículum a cada oferta de empleo, a cada puesto de trabajo al que yo quiero aplicar. Con lo cual, yo apunto todo lo que he aprendido en las prácticas y a lo mejor para aplicar a tal puesto, llamado X, pues me parece interesante poner algo del programa que he manejado y demás, ¿no? Pero a lo mejor para otro tipo de perfil, digamos otro puesto Y, pues es mejor decir que he estado en contacto con proveedores, con clientes, depende de lo que quiera contar. Si yo tengo todo eso, lo tengo apuntado, por hacer luego una criba, ¿verdad? Y apuntar en un sitio o en otro. Depende de cómo si me conviene, con el fin de que yo sea el candidato más atractivo que pueda tener la empresa para ese puesto de trabajo.
¿Y perfil de LinkedIn? Sí, no.
Por supuesto.
Da lo mismo, me espero.
LinkedIn es imprescindible para la búsqueda de empleo actualmente. O sea, sabemos que las empresas hacen una búsqueda de perfiles a través de LinkedIn. Y además tú, no solo porque te busquen y te encuentren, que también tienes que hacer manejar lo que es LinkedIn, manejar qué debo poner y dónde y cómo puedo ponerlo para que sea atractivo y resalte, y también puedo usarlo yo para entrar en contacto con empresas, Diana, en las que quiero trabajar.
Claro.
Con personas interesantes del sector con las que quiero contactar, que a lo mejor me pueden abrir puertas. O me pueden ayudar en mi búsqueda de empleo.
Bueno, y entonces ahí es donde tienes que echarle un poquito de imaginación, ¿no? Y contactar con esa
eso
persona,
es.
Bueno, pues siempre.
Fuera vergüenzas.
Pero desde la educación y el respeto, ¿no?
Eso es.
Y bueno, sabiendo elaborar una buena presentación.
Sí.
Abro paréntesis, se puede usar la IA para hacer correos electrónicos y para hacer presentaciones, pero la IA no deja de ser una máquina que acumula millones de datos y de información. Entonces, por favor, esos correos electrónicos que se los pedís a ChatGPT o esas esas mini presentaciones que me gustaría a mí hablar contigo ahora de los elevator pitch, uh-huh. después tenéis que hacer las vuestras, ¿no?
Claro,
claro. Es un poco personalizarlas, ¿no? No puede ser un mensaje frío porque hoy en día todo el mundo usa la IA y entonces ya ves ciertos textos que es que huelen a ChatGPT uh-huh. a distancia, ¿no? Entonces, continuando un poco con qué cosas pueden aprender o qué cosas pueden poner en práctica durante la durante su periplo, ¿no? Por este ensayo, ¿no? del mercado laboral, hay dos cosas que sí que me gustaría comentar contigo. Una es que a veces para optar a un puesto de prácticas, normalmente las curriculares suelen ir por nota de, uh-huh. de sí. media, entonces bueno, en esas es menos, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado con casos de prácticas para ya titulados, en las que hacen una pequeña entrevista, ¿no? Un poco para ver si, pues, claro, en las prácticas para titulados a lo mejor una empresa puede tener 10 candidatos, ¿no? Y entonces, en esas entrevistas uh-huh. A veces pasan cosas peculiares, ¿no?
Sí.
Entonces, no solo llegar, bueno, no solo pensar, bueno, me voy a vestir adecuadamente, llego allí, contesto las preguntas y me voy, ¿no? O sea, una entrevista, la gente que se dedica al mundo de las entrevistas utiliza muchísimas técnicas muy curiosas y una entrevista casi yo te diría que empieza desde el momento en el que contactan contigo porque te dicen por correo electrónico que tu currículum o por teléfono. Ojo, otro paréntesis, coged el teléfono, no pasa nada, aunque no conozcáis el número, si habéis aplicado a un puesto de trabajo o a una beca, lo normal es que os llamen, ¿no? Y ahí es donde yo creo que empieza la entrevista de trabajo, ¿no?
Claro.
Tú puedes contarnos, pues no sé, por ejemplo, una cosa que forma parte de muchas veces de una entrevista de trabajo y es cuando te ofrecen un café.
Uh-huh.
¿Qué debes responder? ¿Qué debes hacer? ¿Qué importancia puede tener la asertividad en esos momentos si vas a decir que no?
Sí.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Vale.
En una entrevista sí. pasan cosas, ¿no?
Sí. Y además,
preguntas incómodas.
Suele haberlas siempre. O a lo mejor no son incómodas, pero para ti sí.
Claro.
¿Sabes? Entonces, me parece interesante que has nombrado lo del elevator speech. Me parece que es algo que todo candidato debe tenerlo ya descrito y desarrollado, ese discursito de unos 30 segundos hecho en su casa, ¿no? Tenerlo preparado, porque muchas veces en las entrevistas te van a decir, háblame de ti. Cuéntame, ¿quién eres? Entonces, eso tiene que tenerlo ya
preparado.
Preparado esa persona, siempre. Porque hay que saber contar lo que yo quiero contar. No meter paja ni decir cosas que a lo mejor no son importantes.
Y además debe ser cortito, no más de un minuto.
No.
No te puedes enredar ahí a contar, minutos. Porque cuando iba al colegio me dieron una beca y gané
no.
un premio. No,
vamos a lo importante, nos basamos en mi currículum y en el perfil del puesto que quieren cubrir. Uh-huh. Entonces busco esas coincidencias y ahí cuento quién soy, porque me interesa el puesto, porque me interesa la empresa.
Uh-huh.
O sea, hay que contar ahí muchas cosas. En primera persona, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Qué valor puedo aportar a la empresa? ¿Por qué creo que soy la persona adecuada? No diciéndolo así, pero dando ahí todo tu potencial, ¿no? Para como trabajador, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, importante tener ese elevator speech, que podéis prepararlo en casa con un papel y ensayarlo delante del espejo, a ver cómo lo decís, si apoyáis mucho con las manos, si tenéis tic, si os tocáis mucho el pelo, lo que sea, pero ensayarlo. Es verdad que luego a lo mejor no vais a recordar todo, pero algo recordaréis.
Algo quedará.
Y siempre va a ser mejor que improvisar.
Uh-huh.
Entonces, importante prepararlo. Prepararlo, como os digo, en casa antes. Me decías lo del café. Pues justo una vez estaba tomando café con unos amigos y estuvimos, no sé si conocéis Salamanca, entiendo que sí, y la calle Zamora también, no quiero hacer publicidad de ninguna
pero
marca.
Pero hay muchas cafeterías.
Hay muchas cafeterías, ¿no? Hay una cafetería como
muy grande,
verde, bueno, sin más, ¿no? Y entonces me di cuenta que en la mesa de al lado estaban haciendo entrevistas de selección. Me pareció llamativo porque era una hora pues de máximo apogeo del negocio.
Sí.
Quiero decir, las 7 de la tarde, las mesas a tope, lleno de gente y ruido. Me parecía el lugar más adecuado, pero bueno,
no sabemos.
Sí, exactamente. También el entorno no era como para concentrarte,
era un poco hostil,
escuchar.
¿No?
Sí. Entonces, yo veía que iban llegando candidatos, había dos entrevistadores y llegaba la persona, se sentaba, tal, y claro, no, como es normal, le ofrecían tomar algo, ¿no? Entonces, yo siempre os recomendaría que dijerais que no. si tenéis, pues eso, tenéis, ya habéis traído una botita de agua de casa, de tapón que cierre bien, por favor, cercioraros que el tapón cierra bien, que estas botellas son ahora terribles.
Sí, tremendas.
¿No? Tremenda, me pueden mojar el currículum, me pueden mojar todo lo que lleve en el bolso. Entonces, a priori, en principio, decir, no, muchas gracias, gracias por... Pero no te, quiero decir que no te descentres lo que has venido a hacer, que es venderte, ¿no?
Claro.
Demostrar que vales y que eres el candidato ideal que están buscando. Como os decía, me di cuenta que la persona de al lado, pues un café, y la chica, pues tomó un café, ¿no? Cuando le trajeron el café a la mesa, las mesas tampoco son muy grandes, entonces, entre lo que estaban tomando los chicos y lo suyo, era como, estoy aquí recogidita con mi café,
sí.
De repente lo coge y como que quemaba, quedó así como, sí. Y se manchó. Entonces dices, es que esto se puede evitar.
Claro.
Estos
imprevistos. Porque además entras en una situación ya de angustia personal, de me he quemado, me he manchado, no sé qué hacer con la taza.
Claro.
Si ya le he manchado los papeles al entrevistador...
Mejor repetimos, nos vamos, volvemos a entrar.
Sí.
Porque esto va muy
ya
mal.
Ya volveré otro día,
eso
¿no?
Es,
pero bueno, que es cierto que en los procesos de selección, pues hay imprevistos, ¿no? Y entonces, bueno, pues como bien dices tú, hay ciertas cosas que si puedes evitar... Que te lleven a una situación que a lo mejor, bueno, pues te puede generar cierto estrés,
sí.
Que ya lo llevas tu puesto de casa, ¿no?
Eso
pues
es.
Quizá un poquito mejor. Uh-huh. Vamos acabando ya la sección. Sí que quería preguntarte dos cosas. Una, ahora se hacen muchas entrevistas online, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué consejos les darías tú a los estudiantes o qué recomendaciones cuando tú haces una entrevista online? Porque claro, la entrevista online a lo mejor tú estás en tu casa y estás como más relajado y pierdes el foco en ciertos detalles, ¿no? Así en pinceladas, ¿qué les recomendarías tú?
Pues como he dicho antes, siempre hay que prepararla. ¿Y prepararla qué significa? Además de que se sobreentiende que en estos momentos todos dominamos las TICs.
Claro,
¿no? Entonces,
sí, o eso creemos.
Partiendo de la base de que domino las TICs, lo que tengo que preparar es la plataforma. La plataforma por la que me voy a conectar, haber ensayado más veces con algún amigo, familiar, para ver cómo se me ve, cómo se me oye, que todo va bien. Preparar el escenario. El escenario es lo que se ve detrás de mí, ¿no? Cómo se me ve a mí y lo que se ve detrás de mí. Si yo digo que soy ordenado, pues tengo que tener un entorno ordenado. O sea, tengo que transmitir profesionalidad, ¿vale? Y además, preparar a los demás que vivan en casa, que estén conmigo, avisarles.
Incluido el gato.
Eso es. O sea, avisar de que voy a estar en una entrevista, por favor, no deis voces, no deis golpes, no me molestéis, no entréis y demás, ¿no? Entonces, por favor, preparar el escenario, la conexión, avisar en casa, cosas de sentido común y cerrar la puerta.
Y
tranquilidad. Me centro y ya está, a fluir.
Bueno, pues como ya nos queda nada, entre menos y cero de tiempo, que nos hemos pasado un poquito, no me gustaría que nos fuéramos sin que, bueno, pues les dieras un mensaje a los estudiantes que van a hacer sus prácticas, pues este curso académico, porque van a recibir una beca de colaboración, porque van a ir a un departamento, porque van a hacer sus prácticas curriculares, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías?
Bueno, pues haciendo un poco referencia a Víctor Coopers, que no sé si lo conocéis,
sí.
¿No? ¿Verdad? Pues vamos, yo diría que si fuerais, como dice él, como bombillas, ¿no? Que vayáis iluminando, que no vayáis fundidos, que vaya que me toca hacer las prácticas ahora en verano, que... No, ir con ganas de aprender, con actitud, ¿no? La actitud es súper importante y va a ser la diferencia respecto a otras personas. Entonces, por favor, la actitud multiplica tu valía, multiplica todos los conocimientos que sepas y todas las habilidades. Así que aprovecharlo. Es importante que esta experiencia quede grabada como algo muy positivo y que te permitió abrir puertas, ¿no? Uh-huh. Abrirte tus puertas. Entonces, por favor, que luego al final acabe tu práctica y diga, hombre, no es una obra de arte,
pero bueno, me han quedado bastante bien.
Exactamente, lo he hecho bastante bien. Con lo cual, que os animo a todos a que aprovechéis vuestras prácticas, que las hagáis, que las aprovechéis, y ya veréis cómo os va a servir como una herramienta fundamental en vuestra experiencia para entrar al mercado laboral. Por lo menos a mí me funcionó. Fue mi primera entrada al mercado laboral a través de unas prácticas que se prometían para 6 meses, en mes y medio me contrataron, o sea que ahí veis un poco lo que hay que demostrar,
bueno,
y buscar la oportunidad.
Yo creo que para el próximo programa nos vamos a traer a los chicos que tenemos aquí en el control, que están con una beca, y entonces, bueno, pues ya que nos cuenten ellos su experiencia.
Sí, claro.
Muchísimas gracias, Piedad, por estar estar conmigo hoy en el programa. Gracias a todos por acompañarnos, bueno, pues un día más. Recordaros que el Servicio de Empleo y Emprendimiento ahora está ubicado en el edificio Peñuelas de San Blas. Que si tenéis cualquier duda sobre currículum, sobre entrevista, cómo insertarse en el mercado, qué formación puedo hacer, bueno, pues consultad nuestra web, que es empleousales, y pues, ahí tenéis toda la información disponible. Yo, por mi parte, dar las gracias a todo el equipo de Radio USAL por hacer posible este programa. Y bueno, yo creo que despido temporada ya casi hasta el año que viene y bueno, pues a los que vais a acabar el curso, la beca, el grado, pues mucha suerte y nos vemos.
Muchas gracias.